desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, acogió con satisfacción el plan de Vanuatu de abrir una embajada en Indonesia, así como la propuesta del gobierno de Vanuatu de celebrar consultas anuales. Vanuatu es un socio importante en el Pacífico. Así lo aseguró la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, tras recibir el viernes en Yakarta la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comercio Exterior de Vanuatu, Jotam Napat. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, destacó tres campos importantes de cooperación para dar seguimiento a Vanuatu, a saber, economía, desarrollo y asociación en el Pacífico. Explicó que ambos países estaban comprometidos a fortalecer el comercio bidireccional, donde Indonesia estaba lista para aumentar las exportaciones a Vanuatu y esperaba el apoyo del gobierno de Vanuatu. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, evaluó que actualmente mejorar la calidad de los recursos humanos productivos es la clave principal para que Indonesia pueda salir de Middle Income Trap o la trampa del ingreso medio. En la ciudad Cirebon, provincia de Java Occidental, el viernes, Erlangga Hartarto dijo: Indonesia en la actualidad tiene un bono demográfico que puede ser la principal oportunidad para dejar el Middle Income Trap. Pero detrás del bono demográfico, los recursos humanos que se poseen necesitan ser potenciados aún más en productividad. Uno de los esfuerzos que se están realizando para aumentar la productividad es a través del programa Kartu Prakerja o Tarjeta de Preempleo. El ministro Erlangga explicó más allá la segunda estrategia que se consideró efectiva para aumentar la productividad de los recursos humanos, a saber los programas de revitalización de la educación vocacional y capacitación vocacional. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacharibu, dijo que el fortalecimiento de las exportaciones en mayo de 2023 mostró que la condición económica de Indonesia se mantuvo sólida en medio de una desaceleración económica mundial. Por lo tanto, el gobierno sigue esforzándose por mantener e incluso mejorar este buen desempeño, anticipándose a los diversos riesgos, tanto externos como internos, que afectarán las exportaciones de Indonesia. Así lo dijo Febrio Kacharibu en un comunicado oficial en Yakarta el viernes. Se sabe que las exportaciones de Indonesia en mayo de 2023 alcanzaron los 21.720 millones de dólares estadounidenses, o crecieron un 0,96% anual, fortaleciéndose nuevamente después de detenerse en abril debido a días laborales más cortos durante Eid al-Fitr. Febrio Cacharibe explicó que el desempeño positivo de las exportaciones en mayo también fue impulsado por la expansión del sector manufacturero en los principales socios comerciales de Indonesia, incluidos China, Japón, India y Filipinas. Hizo hincapié en que con el fortalecimiento del desempeño de las exportaciones y las importaciones, la balanza comercial de Indonesia en mayo de 2023 registró un superávit de 440 millones de dólares estadounidenses o un total de 16,5 mil millones de dólares estadounidenses en los primeros 5 meses de este año. La Embajada de Indonesia en Manila, en colaboración con la Organización de Empresarios de Filipinas, llevó a cabo recientemente una promoción del potencial comercial e inversor de Indonesia en la residencia del embajador de Indonesia en Manila. El embajador de Indonesia en Filipinas, Agus Wijoyo, en un comunicado de la Embajada de Indonesia en Manila, citado por Antara el viernes, dijo que se esperaba que la actividad se convirtiera en un foro de discusión para fortalecer la cooperación económica y comercial entre Indonesia y Filipinas. También se espera que la reunión produzca enfoques innovadores e identifique intereses comunes para fortalecer las asociaciones. Según el embajador Agus Wijoyo, Indonesia como una potencia económica importante del sudeste asiático y Filipinas, con un entorno empresarial dinámico y resistente, tiene muchas ventajas gracias a una cooperación más estrecha en muchos sectores. En esta ocasión, la Embajada de Indonesia en Manila presentó varios potenciales de negocios en Indonesia. Algunas de las oportunidades de negocios presentadas incluyeron el sector de infraestructura, incluido el desarrollo de infraestructura en la capital nacional de Nusantara o IKN, las energías renovables, el turismo y la economía creativa. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se reunió con el fundador de Microsoft, Bill Gates, en Pekín el viernes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en Pekín, dijo que el presidente Xi siempre ha creído que la base de las relaciones entre China y Estados Unidos radica en el pueblo. Según él, el presidente Xi transmitió el deseo del pueblo chino de continuar la amistad con el pueblo estadounidense. Las comunidades deben moverse más y comunicarse más para mejorar el entendimiento mutuo entre sí. Durante la reunión, Xi transmitió su compromiso de conducir a China hacia la modernización. Por lo tanto, Xi expresó su disposición a cooperar con otros países en el campo de la innovación tecnológica hacia un futuro mejor. Según Xi Jinping, China participará activamente y trabajará para abordar los desafíos globales, incluido el cambio climático, la respuesta a una pandemia y la salud global. Mientras tanto, Gates prometió fortalecer la cooperación con China en los campos de la innovación tecnológica, el alivio de la pobreza, la salud pública, la investigación y el desarrollo de medicamentos, la agricultura y compartir consejos prácticos para el éxito de la tecnología con varios países en desarrollo. La ministra de Salud de Perú, Rosa Gutiérrez, renunció a su cargo después de las críticas por su manejo de la rampante crisis del dengue en el país. Unas 147.000 personas contrajeron dengue y al menos 248 personas murieron. Según informó AFP el viernes, la presidenta peruana Dina Boluarte aceptó la renuncia de Gutiérrez y prometió redoblar todos los esfuerzos para brindar atención médica de calidad a todos los ciudadanos. Gutiérrez anunció su renuncia en una reunión del Congreso peruano, donde se le preguntó sobre su manejo de la epidemia de dengue. Algunos han pedido la renuncia de Gutiérrez. Perú, según la Organización Panamericana de la Salud, tiene la segunda tasa más alta de muertes por dengue en América Latina, después de Brasil. Este año, los casos de dengue han inundado hospitales en el norte del país. El alcalde de Miami, Francis Suárez, se postula oficialmente para presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones generales de 2024. Francis Suárez, citado por CNN, se postula para el Partido Republicano, por lo que seguramente competirá con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante un discurso en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, Suárez instó a los republicanos a unirse y llegar a los estadounidenses con la filosofía política de la Gran Carpa de Ronald Reagan. El hombre de 45 años cumple su segundo mandato como alcalde de Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la Feria de Jakarta de 2023. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la exposición de Jakarta Fair o Feria de Jakarta de 2023. En la Exposición Internacional de Jakarta G-Expo Kemayoran Jakarta Central, el pasado miércoles 14 de junio. En sus comentarios, el presidente dijo que la exposición, que se lleva a cabo en conmemoración del aniversario de la ciudad de Jakarta, había entrado en su 54º año. La ciudad de Jakarta cumplirá 496 años el 22 de junio. Según el presidente Joko Widodo, después de más de la mitad de su implementación, la Feria de Jakarta se ha convertido en una exposición que la gente de Jakarta y sus alrededores siempre ha estado esperando. Esto se evidencia por el nivel de visitas públicas que alcanzó los 6,9 billones de visitas durante la celebración de Jakarta Fair en el año 2022. con un número de transacciones que alcanzó los 7,3 billones de rupias. En una declaración separada, Karuna Murdaya, el presidente del Comité de la Feria de Yakarta de 2023, agradeció la presencia del presidente Joko Widodo en la exposición. Según él, la presencia del presidente es uno de los esfuerzos del gobierno para apoyar las exposiciones industriales de productos nacionales superiores. El director de marketing de G-Expo Kemayoran, Ralph Schunemann, dijo que al evento de Jakarta Fair Kemayoran de este año asistieron 2.500 participantes de la compañía que consistieron en 1.500 puestos que exhibieron varios productos superiores con precios reducidos. Jakarta Fair o la Feria de Jakarta Kemayoran se lleva a cabo durante 33 días del 14 de junio al 16 de julio de 2023 en la Exposición Internacional de Jakarta G-Expo Kemayoran en Jakarta Central. Acompañaron al presidente en la inauguración presidente del Tribunal Constitucional Anwar Usman, secretario del Gabinete Pramono Anung, ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras Hadi Cahyanto, ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno y el gobernador interino de DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 18 de junio de 1942, el nacimiento de Paul McCartney. James Paul McCartney nació en Liverpool, Merseyside, 18 de junio de 1942. Es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico, que junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna. Su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. McCartney es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. más de 2.200 artistas han versionado su canción con The Beatles, Yesterday, convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular. El siguiente acontecimiento es el del 18 de junio de 2002, Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, se conmemoró por primera vez. En julio de 2021, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la resolución número AR-75-309 de 2021, proclamó el 18 de junio como Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, el cual se conmemorará por primera vez en el año 2022 a través de una reunión informal de alto nivel el lunes 20 de junio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El equipo de la Organización de las Naciones Unidas comparte 6 pasos de lidiar con el discurso de odio. Pausa o absténgase de hacer comentarios de odio y o transmitir dicho contenido. Verificación de datos, reaccionar, desafío, apoyo, informe, educar, comprométase. El efecto devastador del odio no es, por desgracia, nada nuevo. Sin embargo, su escala e impacto se ven amplificados hoy en día por las nuevas tecnologías de la comunicación, hasta el punto de que el discurso del odio se ha convertido en uno de los métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala global. Si no se controla, el discurso del odio puede incluso perjudicar la paz y el desarrollo, ya que sienta las bases de conflictos y tensiones y de violaciones de los derechos humanos a gran escala. Terminamos hoy en la historia con el 18 de junio de 1999. Motingo Bushe murió. Motingo Bushe, cuyo verdadero nombre es Bustami Jalid, fue un escritor, director y pintor indonesio. Motingo una vez participó en el programa del estudio Bukit Tinggi de la Radio Republik Indonesia en el año 1952. A lo largo de su vida, Motingo ha escrito más de 200 obras que aún se encuentran almacenadas en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. En un parque de la ciudad de Seúl, Corea del Sur, su nombre está bellamente grabado entre unos 1000 nombres de poetas mundiales. Sus obras han sido traducidas a muchos idiomas extranjeros, incluyendo checo, inglés, holandés, francés, alemán, coreano, japonés y mandarín. Murió el 18 de junio de 1999 a la edad de 61 años. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, con el tema CONI pretende el desarrollo a largo plazo de deportistas de artes marciales mixtas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las artes marciales mixtas, conocida frecuentemente por sus siglas en inglés MMA, de Mixed Martial Arts, en la actualidad tienen una gran demanda y han ganado muchos fanáticos de todos los ámbitos de la vida. Con respecto al creciente interés en este deporte de artes marciales, según el plan, este deporte de artes marciales mixtas realizará una serie de exposiciones para atraer atletas antes de la Semana Nacional del Deporte de 2024 en Aceh, Sumatra Septentrional. El presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia Central, CONI, Marciano Norman, después de inaugurar el Comité Central de Indonesia de Artes Marciales Mixtas Amateur en Yakarta el miércoles, dijo que su parte quiere desarrollar atletas de artes marciales mixtas a largo plazo. Según Marciano, un deportista empieza como aficionado antes de convertirse en profesional, porque de esa manera los atletas se pueden preparar mucho mejor y pueden lograr logros a largo plazo. Mientras tanto, el presidente general de PP IPKA MMA, Mariscal Muda Imade Susila Adnyana, reveló que su parte estaba preparando una serie de actividades para reclutar atletas antes de la Semana Nacional del Deporte de 2024. Según él, el Comité Central de Indonesia de Artes Marciales Mixtas había hecho un programa en enero de 2024 para realizar exposiciones. Además, para aumentar el número de luchadores, MMA ahora está extendida en 34 provincias y cuenta con organismos organizativos regionales que están listos para convertirse en un foro para los luchadores de las artes marciales mixtas en el futuro. El Comité Central de Artes Marciales más cercano llevará a cabo un campeonato nacional en la ciudad de Bandung y se centrará en realizar un campeonato nacional en el este. Imad Susila Adnyana explicó, para el campeonato nacional ya hay alrededor de 500 luchadores que participarán en el campeonato. Además, el comité IPCA MMA celebró campeonatos nacionales en varios lugares, especialmente en la zona 4 en el este de Indonesia. Y también espera que en noviembre sea designado para organizar un evento de Asia para el campeonato de artes marciales mixtas. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Yakinlah bahwa engkau adalah yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku. Oh. Dari apapun, meskipun
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Terfikirkan olehmu,
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata Zona Creativa de Yakarta, la edición de Riverview. Estimados oyentes, el espacio público es una necesidad para toda comunidad. Hay un nuevo espacio público en Yakarta. La edición de Riverview o Vista al Río de la Zona Creativa de Yakarta fue lanzada el domingo 11 de junio de 2023 por Jakarta Experience Board o PT Jakarta Turisindo. La edición de Riverview de la Zona Creativa de Yakarta está ubicada en Banjir Kanal Barat, Kebon Melati, Tanah Abang, Yakarta Central, o junto a la estación de BNI City. La edición de Riverview de la Zona Creativa de Yakarta es la primera zona creativa que se lanzará. En el futuro habrá varias otras zonas creativas con diferentes temas y funciones. Estimados oyentes, esta zona ofrece una gran cantidad de sillas y asientos para los visitantes en el camino de 150 metros de largo. Además del área inferior, los visitantes también pueden relajarse y sentarse en la parte superior del puesto de venta de alimentos como una azotea. Además, los visitantes sentados en el lugar de reunión de la zona creativa de Yakarta pueden conversar, discutir y disfrutar de la hermosa puesta de sol junto al río. Estimados oyentes, nada de preocuparse si tiene hambre o sed. Puede disfrutar de los diversos inquilinos de alimentos y bebidas que se ofrecen allí. Y como su nombre lo indica, esta zona creativa de Yakarta alberga una variedad de actividades creativas y artísticas. Cada semana se llevarán a cabo varios talleres de arte y creatividad. Además de actividades artísticas tales como el bordado o el reciclaje de enseres usados, también habrá una agenda como conciertos o eventos musicales de pequeño formato. Lo que también es interesante, allí hay un inodoro transparente único. Los inodoros transparentes aún son raros en Yakarta. El concepto en sí es similar a los de Japón. El inodoro de vidrio inteligente está diseñado para parecer transparente desde el exterior, pero el vidrio se vuelve opaco cuando se usa. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Zona Creativa de Yakarta, la edición de Riverview. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Membawa kamu mesin waktu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez vamos a presentarles obras musicales de la banda The Groove. Oyentes, The Groove es un grupo musical de Indonesia que se formó el 15 de mayo de 1997. Inicialmente, este grupo musical de jazz ácido constaba de 7 miembros y con la formación inicial fue Rika Ruslan, la vocalista principal, Reza, el vocalista también, Yuke Sampurna, el bajista, Ari, el guitarrista, Tanto, teclista y sintetizador, Ali el pianista, Rejos percusión y Deta la baterista. En el año 2002, Yuke decidió unirse al grupo Dewa 19. El puesto de Yuke fue reemplazado por Ari Firman. En el año 2004, la vocalista Rika Ruslan decidió irse porque quería seguir una carrera en solitario. Después de un largo paréntesis, ahora la banda The Groove está de vuelta con nueva obra a través del álbum musical Sejiwa o Un Alma. En este álbum hay varias canciones que colaborarán con Tiara Effendi y Dira en las voces. Uno de los sencillos incluidos en el álbum musical Sejiwa, concretamente la canción titulada Lebih Indah o Más Bella. Esta canción fue elegida para ser el primer sencillo del álbum musical Sejiwa, que se lanzará a principios de junio de 2023. La idea de componer esta canción surgió de Reza, el vocalista, que quería contar una historia sobre el reencuentro. Después de mucho tiempo de separación, recordando el hermoso viaje del amor y floreciendo nuevamente para ser más hermosos. El proceso de arreglo inicial estuvo a cargo de Ari Firman, el bajista, quien lo tradujo con anotaciones alegres y un ritmo de baile, que representaba una impresión feliz seguida de ideas de otro personal. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Lebih Indah, o Más Bella, interpretada por la banda The Groove. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terpisah, aku menyesal, tak sanggup rasanya kehilangan.